Muy buenos días, amigos todos. Queremos reflexionar sobre el mensaje que hoy la Iglesia nos quiere proponer. Un mensaje de alegría, de paz, porque estamos en el ambiente de Navidad. Y vamos reconociendo cómo Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para salvarnos y entró en nuestra naturaleza con todo nuestro ser. Y no fue un ser aislado, una persona aislada, sino vivió la experiencia humana grandiosa de la familia. Y hoy la Iglesia nos quiere proponer a todas las familias este mensaje de la familia de Nazaret. Esa familia de Nazaret tan cercana y a veces también tan extraña. Y hoy se nos propone como modelo para seguir la actitud profunda de esa familia, sobre todo, claro, la actitud profunda de fe robusta en la presencia de Dios, pase lo que pase en la vida, y sobre todo que haya un profundo amor, una profunda unidad de amor, por encima de las diferencias que las hay de caracteres, de los gustos, que los que vivan en la familia sean capaces de superar juntos los momentos difíciles de la existencia, que vivamos en familia que trabaja y reza, que ríe y llora según las circunstancias de la vida, pero en una familia que se quiere como se quería la familia de Nazaret. La familia moderna es necesaria, pero es muy frágil. Y por eso el elemento interno de cohesión debe ser y es el amor. Y donde no existe el amor, la convivencia familiar se hace imposible. Donde hay amor, todas las dificultades y los obstáculos son superables, porque el amor no es algo que se quede en la esfera de lo sentimental. Es una capacidad de salir de sí, de dar y darse a los demás. Ese amor es el que llena a uno de satisfacción, da sentido a la vida y le hace sentirse persona. Y para el cristiano, descubrir al otro como persona es descubrirle como hijo de Dios, lo cual supone una razón más para abrirse al otro, aceptarlo, respetarlo, amarlo. Y esto es lo que debe ser la familia cristiana que quiere imitar, y hoy pedimos para que imiten a la familia de Nazaret. Todos los años en el Evangelio pues se lee un pasaje de que habla un poquito de la familia de Nazaret, más bien, claro, del niño Jesús, pues casi recién nacido. En este año, que es el ciclo B, nos trae un pasaje del Evangelio de San Lucas, en el capítulo segundo, que es el de la purificación de la Virgen María y presentación de Jesús en el templo, desde el versículo 22, que dice así: cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». José y María, la madre de Jesús, estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre: «Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y llevaba 84 de viuda. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Pues bien, amigos, vemos aquí cómo la Sagrada Familia, lo primero, va a cumplir una ley, que es muy importante. Una familia que quiera ser santa, pues no tiene que prescindir de las leyes, hasta de las leyes civiles, porque aquellas leyes de los israelitas eran medio civiles, medio religiosas. El caso es que las mujeres, a los 40 días de tener un niño, debían ir al templo para hacer un rito externo de purificación, bueno, simbólico, que María, de hecho, no necesitaba, por lo que sabemos nosotros, los católicos, bien claramente, que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, se entiende también, pero a lo que íbamos sobre todo, que es una ley que tenían, y bueno, y quieren cumplirlo, y para llevar al niño, como era el primogénito, pues tenían que llevar una ofrenda de sacrificio, que como eran pobres, pues iban a llevar un par de tórtolas o dos pichones. Era algo que iba a quedar, pues diríamos, sin que nadie lo supiera, como una familia pobre cualquiera, pero Dios le revela a aquel hombre, Simeón, la grandeza de aquel niño que entraba allí. El anciano de tantos años y aquel niño de 40 días, él era el viejo de la esperanza y aquel el niño de la gracia, y se encontraron, y aquel anciano pidió tener aquel niño en los brazos y sintió que todo lo que había anhelado y todo lo que había anhelado el Antiguo Testamento, podríamos decir, se había cumplido. Y por eso entona ese cántico que nos presenta aquí el Evangelio, diciendo: «Y ahora, Señor, me puedes dejar partir en tu paz».
Y ahora, Señor, me puedes dejar partir en tu paz. Han contemplado al Salvador, luz de las gentes, gloria del pueblo, gloria del pueblo, paz de Israel. Luz de las gentes, gloria del pueblo, gloria del pueblo, paz de Israel.
Pues así, Simeón, empezó a hablar y a proclamar la grandeza de ese niño, pero no todo fue alegría, porque en la Navidad tampoco era todo alegría. Alegría de esta mundana que nosotros podemos decir, porque en ese momento también Simeón predijo a María que una espada iba a atravesar su corazón. Y así podemos ver que la vida, claro que llevada con amor, es mucho más suave, pero no es el final. No pongamos el ideal aquí en lo material, sino vivamos como de paso, buscando el bien, la paz, para conseguir la felicidad completa. Y no solamente Simeón, sino que dice que también una mujer anciana, muy anciana, estaba también dando gracias a Dios por esa liberación. Y se volvieron luego hacia Nazaret.
Me puedes dejar partir, partir en tu paz, partir, partir en tu paz.
Si nosotros viviéramos la religión, lo que tenemos, la Navidad con la paz de Dios, entonces sentiríamos esa paz que entonces ya sentía en su corazón el anciano Simeón y también aquella anciana Ana. Y digo, se volvieron a Nazaret el niño iba, dice, creciendo, robusteciendo. O sea, aquí no pone lo de que si fueron a Egipto, aquí nada más está poniendo lo sencillo, nada más diríamos la conclusión. La conclusión fue que tuvieron una vida de familia en Nazaret. Y el niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios lo acompañaba. Porque él es cosa del ser natural, del humano, crecer. Pero así debemos crecer, y crecer en todo lo que vale la pena. Si queremos crecer en estatura, en fuerza, en sabiduría, crezcamos también en gracia. Y Jesús todo esto lo hacía, iba creciendo en donde estaba, en aquel taller de Nazaret, pequeño y pobre taller. En su labor está José, y el niño quiere aprender.
En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, en su labor está José y el niño quiere aprender.
La esposa del carpintero y el bosque del niño, también.
Claro que la familia es una realidad hermosa, hermosísima en la vida, como es la amistad, el trabajo fecundo y creativo, la fiesta y la alegría, la esperanza ilusionada, la victoria deseada, y todo eso está como sintetizado en lo más hermoso que es la familia. Pero hay muchas dificultades también. Hoy día hay muchas dificultades en la familia. No es ni el paraíso, ni como la utopía que algunos a lo mejor pueden tener. Siempre ha habido crisis y tensiones, y hoy hay muchas, y tenemos que saber que hoy precisamente la Iglesia nos pone esta fiesta para ir quitando un poco más estas tensiones, para buscar más el amor como estaba en la familia de Nazaret. Y hoy hay, pues, inestabilidad muchas veces. Hay muchas parejas que se juntan y se separan con una asombrosa facilidad, como si la familia fuese algo que se puede quitar y poner. Y esto no es así. El amor debe ser algo íntimo, algo estable. Y luego hay mucha inseguridad. Pues hay muchas, la familia está en crisis en muchas cosas. No es como para aquí alargarnos, pero todos sabemos, cuando se dan charlas de familia, se habla del consumismo, de la incomunicación que a veces hay entre los padres y los hijos, quizá por los trabajos grandes, por los estudios y actividades, y luego pues hay mucha irreligiosidad, claro. Esto pues hace que las familias no puedan estar bien unidas, porque lo que une sobre todo el amor, y el amor sagrado y el amor unido con la religión verdadera, que es unidad con Dios. Y por lo tanto, hoy en la Iglesia también nos propone, en las otras lecturas, virtudes para unir más a la familia. En el ciclo B que estamos este año, algunos ponen otras lecturas diferentes de las primeras, pero normalmente se suelen leer la primera y segunda, las mismas del ciclo A, y entonces tenemos la primera lectura del libro del Eclesiástico en el capítulo tercero, que dice así: Dios hace al padre más respetable que a los hijos, y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre espía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor le escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras viva. Aunque flaquee su mente, ten indulgencia, no lo abochornes mientras seas fuerte. La piedad para con tu padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Y el día del peligro se te recordará, y se desharán tus pecados como la escarcha bajo el calor. Es como explicar un poco el precepto, el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Y una vez más, lo he dicho algunas veces, que este mandamiento de honrar al padre y a la madre, cuando lo dijo Moisés, no se trataba de los niños, de honrar a sus padres, a sus papás, a sus mamás. No, se entendía sobre todo para la gente mayor, a los que tenían padres ancianos, y sobre todo para que recuerden, respeten, porque todo es amor, claro, para que recuerden el amor que los padres les han tenido, porque a veces no nos damos cuenta, a veces nada más miramos lo que no nos gusta y no miramos el amor de los padres, porque el amor de los padres hacia sus hijos es entrega y es desvelo y es auténtico amor.
El amor de los hacia sus hijos es entrega y desvelo, es auténtico amor. El amor de los padres hacia sus hijos siempre da un capítulo de sacrificio.
Y Jesús quiso nacer en una familia, en esa sonrisa y cariño y cuidado que debe ser la familia, donde se recibe el calor, el alimento, el refugio, el valor, fe, ideales. Y nos marca de tal manera que siempre, para toda nuestra vida, pues debe ser algo que permanece, porque está dentro de nosotros mismos. Y así la familia se define y se construye sobre todo en el amor. Y esto lo tenemos que tener bien metido, porque es que a veces el amor se entiende otra cosa. Y se entiende sobre todo egoísmos, porque en la familia hay muchos egoísmos. Y entonces es como aquel que se casa por interés, o desde la ilusión o la pasión, y entonces se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena, dice Jesús. El amor es la palabra grande y bonita, pero no todos la entienden de la misma manera. El amor es darse así, la alegría es mayor si se reparte.
Hasta que floreció, cuando así nuestros padres nos dan la vida, cuando saben destinar el
amor. El amor da de sí, de sus alegrías y entusiasmos, de sus penas y miedos, de sus ideales, de su vida. El amor es fuerza creadora y comunicativa. El amor se recrea en el acto de crear y comunicarse. El amor, al dar, no crea dependencia o pasividad, crea en el que recibe capacidad de dar, y en la familia se van creando muchas cosas. Dios nos ha hecho creadores también, y así en el amor dándose va creándose más. ¿Y dónde podrá ejercitarse ese amor mejor que en la familia? Dios mismo como tal quiso ser una familia. Jesús al nacer quiso vivir en una familia. Y por eso hoy se nos habla de esta responsabilidad que debe haber, porque claro, el amor no es algo que está en el aire, el amor está dispuesto a dar respuesta y por lo tanto tiene una responsabilidad. El amor en la familia hace responsables unos a otros, y así pues tenemos el ejemplo de José y María, aquellas estar en esa situación de a ver qué es lo que Dios quería. En aquellos sueños, que se nos dice así de esa manera, sobre todo el Evangelio de San Mateo, pero son manifestaciones de estar, la vivencia de estar con Dios y de respeto mutuo que se debe tener. Es, como dice un autor, en el abrazo más amoroso se abraza un ser libre. El amor comienza cuando se prefiere al otro y no a sí mismo, y cuando se reconoce su diferencia y su imprescindible libertad. Nada hay más grande que ese saber compartir la personalidad de cada uno. Un amor que no es la creación continuada de uno por otro, echa el precio de dramáticos desprendimientos. Es todo lo contrario del verdadero amor. Así que el amor busca conocerse más, estimarse más y respetarse más también dentro de la familia. Y ojalá los padres se hagan dignos de este amor de sus hijos, porque les han enseñado las buenas costumbres, la buena educación y sobre todo la religión, de modo que los hijos un día puedan decir: de mi madre aprendí a vivir la religión y mi padre me enseñó a tener temor de Dios.
De mi madre aprendí a vivir la religión, y mi padre me enseñó a tener temor de Dios. De mi madre aprendí a vivir la religión. Por la noche al descansar, ella siempre me iba a hablar, me solía repetir: no te olvides de rezar. Dios es amor.
Pues sí, Dios es amor, y por eso es el fundamento también de la familia. Un amor sin límites, como nos dice San Pablo. Aplicándolo a la familia de Nazaret, pues podríamos decir que se da sin límites, se ayuda sin límites, se responsabiliza sin límites, se respeta sin límites, se conoce sin límites. Y esto, pues podríamos decir que hace que la familia, por el hecho de vivir Jesús en la familia, se convierte como una especie de sacramento.
A olvidar y perdonar. De mi madre aprendí.
Y esa realidad humana, pues pasa a significar esa realidad espiritual de la familia, algo interesante. Esto no quiere decir que no tuvieran sus dificultades, no surgieran interrogaciones y problemas, sufrimientos, insatisfacciones, también en la vida de Jesús. Pero tenemos que darnos cuenta que hay una realidad, que la familia se suele decir que es como una iglesia doméstica, porque está allí, pues como toda la realidad consagrada en la iglesia, y más aún cuando se fundamenta en el sacramento. La familia también es elegida para el culto de Dios, Cristo une hombre, mujer e hijos y manifiesta a través de esta unión el culto filial de alabanza, de adoración y de intercesión junto al Padre. Pues lo mismo también podíamos decir de toda la Iglesia, que toda la Iglesia es como una familia, familia de familias, misterio de amor entregado y creativo, brazos abiertos a todos los hombres, mesa y hogar para todos los pueblos. Bueno, pues algo de esto nos dice San Pablo en la segunda lectura de hoy, y luego habla a todos, a los padres, a los hijos, y eso lo dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, que dice así: Hermanos, como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Así pues, amigos, el amor es lo que va a centrar todo. El amor es lo más importante, que es dar al otro, pues, algo verdadero, algo importante. El amor se nutre de la palabra y de los signos, pero se nutre del detalle de cada día. Multiplicar los signos para que el amor crezca, y el amor los hace nuevos. El amor es respetuoso, nunca absorbente. Que el otro crezca tal como es. El amor no busca recompensa, no ama para ser amado, porque vive en la gratuidad. Amor es no tener que decir lo siento, pero por nuestra imperfección habrá que decirlo muchas veces. No hay amor sin perdón, sin paciencia y sin exigencia. Este amor verdadero que une no se consigue de cualquier manera. Por eso hay que pedirlo mucho al Espíritu Santo, pedir de verdad que la familia se una rezando, uniéndose. Recuerdan aquello de la familia que reza unida, permanece unida. Y también nosotros rezar por las familias, que ninguna familia comience en cualquier de repente y que ninguna familia se acabe por falta de amor.
Que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador.
Y cuando la familia está unida verdaderamente, como decía, es una especie de sacramento, de encuentro con Dios, que ese encuentro con Dios está en el amor de los esposos y de toda la familia, porque Cristo se hace presente por el amor. Si dice, cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Cuando la familia está unida, ahí sí que está Jesús presente verdaderamente, no solamente en el día del matrimonio, que es un gesto de amor, sino su presencia debe ser santificadora, porque aporta la fuerza divina de su amor. Pues esto es lo que queremos, amigos, para las familias en este día, que nosotros, al ir a la Santa Misa, nos sintamos más en familia, familia unida, y que pidamos por todas las familias para que el amor sea el lazo verdadero de unidad y amor. Así pues, amigos, hasta el próximo día, otro domingo. Adiós a todos.